Alabado sea el Señor. Esa es Sonia Lamo y estoy leyendo con ustedes a través de la Biblia. Estamos en el quinto capítulo de Primero Timoteo. Y después tengo un mensaje corto que quiero compartir con ustedes. Pero espero que el Señor les enseñe a ustedes a través del Espíritu Santo lo que puede parecer una cosa difícil de entender. Pero vamos a orar primero y pedir al Señor que bendiga esta lectura. Gracias, Señor y Dios. Le damos gracias a usted por las instrucciones que usted nos da a nosotros y que nos ayuda a nosotros a renovar nuestras mentes diariamente y refrescarnos en el Espíritu del Señor todos los días. Señor, abre los corazones, las mentes y los espíritus de cada persona en el nombre de Jesús para recibir todo lo que el Señor nos da. Amén. Ahora vamos a comenzar capítulo 5, versículo 1. No reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos. Aquí el Señor le ha mostrado al pastor que está hablando acerca de personas que son ancianas, y tenemos que tratar a personas que son ancianas con respeto. Y uno tiene que hablarle a los jóvenes como si fueran hermanos, y no uno puede reprender a una persona mayor de edad sin mostrar respeto. Y versículo 2 dice: a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas, con toda pureza. Uno tiene que tratar a los ancianos como si fueran padres y las ancianas como madres. Uno tiene que tratar a las mujeres ancianas como si fueran su madre, y las hermanas con toda pureza. Versículo 3 dice: honra a las viudas, que en verdad lo son. Y el pastor dice que la iglesia tiene que cuidar de las viudas, una que sea una viuda verdadera. Una persona que no tiene nadie que lo pueda cuidar. Eso es y necesita que la iglesia lo cuide. Eso es lo que es una viuda verdadera, una que no tiene hijos ni sobrinos ni nietos ni nadie que los cuide. Y eso es bueno, que la iglesia pueda tomar cuidado de esa persona si no tiene nadie más que lo haga. Pero versículo 4 dice: pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia, en otras palabras, ayudando a los ancianos, y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios, más que la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles. La que es viuda verdadera ya ora, pero la viuda que está viviendo para el placer está muerta espiritualmente. Y también hay jóvenes que son viudas, que están buscando placer todos los días. El versículo dice: manda también estas cosas para que sean irreprensibles, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Y el pastor dice: hay que darles estas instrucciones a todos los de la iglesia para que las viudas no sean criticadas por tomar la ventaja de la iglesia, las que son verdaderas viudas. Hay que mandarle el mensaje a todos para que todos sepan que es la instrucción del Espíritu Santo al apóstol Pablo de cómo debe ser conducida la iglesia del Señor, y todos tienen que saber para que no vayan a ver esa mujer vieja ahí en la iglesia, no está haciendo nada y ahí está tomando, no está dándole nada a la iglesia y está tomando a ventaja de la iglesia, pero tenemos que decirle a todos de que una mujer que es viuda y no tiene quien la ayude y tiene más de 60 años de edad, eso es mandamiento del Señor, que tenemos que cuidarla. Y aquí dice en versículo 8, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Se ha puesto en la lista solo la viuda no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Y el pastor dice, una que va a recibir sostenimiento de la iglesia tiene que tener por lo menos 60 años y tiene que ser soportada. Tiene que tener una mujer que tiene por lo menos 60 años de edad y una que ha sido fiel a su esposo cuando estaba él vivo. Tiene que ser respetada si una mujer no ha sido fiel a su marido antes de que murió él, esa mujer no es una viuda verdadera. Una viuda que está supuesta de recibir sostenimiento de la iglesia tiene que ser una mujer que tiene por lo menos 60 años y fiel a su esposo. Tiene que ser respetada por todos por la vida cristiana que está viviendo. Si ha criado buenos sus hijos por los estandartes del Señor, y si ha ayudado a los extranjeros, si ha le dado de comer a los cristianos cuando tenían hambre, si ha estado siempre lista para hacer lo bueno, esa es una viuda verdadera. Y eso es siempre en su vida, estando lista para hacer lo bueno. Y la Biblia aquí dice, vamos a seguir en versículo 11, pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse. Y el pastor dice, estas viudas más jóvenes no pueden estar en esa lista porque sus deseos físicos van a sobrepasar la devoción que deben tener hacia el Señor. Y han echado a desperder su fe en el Señor por sus deseos carnales. Y aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando de lo que no deberían. Y hay siempre han habido personas en la iglesia que están de casa en casa, hablando de otros, y hablando hasta de los ancianos de la iglesia, y eso nunca debe ser. El pastor dice que se vuelven flojas y después se meten en los asuntos que no les importan, y la Biblia aquí dice, quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. Y lo que está diciendo aquí, que es estas jóvenes viudas en vez de casarse, ellas esperan hasta que su carne se llena completamente por Satanás, porque están el Señor prefiere que se casen y tengan hijos y cuiden su casa. Él no está contra el casamiento. Él está diciéndole eso a ellos aquí en esta escritura, que él quiere que si una mujer no desea casarse, que entonces no sea soportada, sostenida por la iglesia, porque no es viuda, no es realmente viuda, y no está desde casa en casa con deseos ociosos. Pero así que lo que yo digo es que, así como dice aquí Pablo, que deben casarse y cuidar sus casas, y después el enemigo no va a poder decir nada en contra de ellas. Aquí dice en versículo 15, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. y se han apartado a Satanás, a seguir a Satanás, y se posee, son poseídas por el diablo. Versículo 16 dice: si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea agravada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. Si una cristiana tiene familiares y ella quiere ayudar, quiere recibir ayuda de ellos y no tomar ayuda de la iglesia, puede ser aceptada por la familia, pero y si es viuda genuina y tiene 20, 30, 40, 50 años de edad, y ella puede trabajar, entonces ella está requerida cuidarse ella misma y trabajar y ayudar a sostenerse ella misma. Este capítulo dice que cuando las personas están pecando, no le paran atención a la reprensión. Uno está supuesto de reprenderlos en frente de toda la iglesia. Uno está supuesto de hacer eso, y eso viene del Señor, para que otras personas teman. Acuérdense que el Señor dice que a una persona que es así, que es una burla, que se burla y no toma seria la palabra de Dios, hay que reprenderlos y regañarlos en frente de todos. Y por eso que hay que pararle atención y hay que temer. Para una persona que no está familiarizada con la palabra, no va a entender esa clase de regaño o reprensión. Si ustedes pueden ver que la iglesia no va, ella sí va a poder, la iglesia puede ayudar a las verdaderas viudas, pero no a las que están jóvenes y que tienen familia y que deben, en ese si están en esa situación, deben estar trabajando, ocupadas o casadas o cuidándose a sí mismas, y que los familiares la ayuden, pero que la iglesia no tenga que tomar responsabilidad por ellos, porque todavía están jóvenes y todavía tienen la habilidad de trabajar. Y esas son instrucciones que fueron dadas a Timoteo acerca de la iglesia, porque para que él sepa cómo correr una iglesia. Y así hay que manejar la iglesia, así como está escrito en la Biblia. Y Pablo le dio esas instrucciones a Timoteo y a nosotros también. Nosotros que estamos reinando en las iglesias o gobernando en las iglesias, como digan. Esto le está hablando aquí a los jóvenes, está hablándole a los ancianos, está hablándole a todos esta palabra aquí. Y aquí vamos a seguir leyendo. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea agravada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice: no pondrás posal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. El pastor ahora dice que el digno es el obrero de su salario. Por eso sabe, y con esa escritura, que es el versículo 18, sabemos que el Señor está diciendo de que reciban doble, honrar a la persona, no con palabras, porque las personas no pueden comerse la palabra, pero tienen que comer, como por ejemplo, dinero, el salario, porque pueden comprar comida y lo necesario. Aquí versículo 17 dice otra vez: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Así que los predicadores y los enseñadores deben recibir doble dinero. y los que son maestros. Yo todo se lo doy otra vez a la iglesia. Y hay veces que estamos cortos de dinero, y yo todo lo que yo recibo, yo lo doy otra vez a la iglesia. El gobierno dice que yo tengo que ser pagado un salario. Yo, pero el gobierno dice que hay que pagarle impuestos a César, así que hay que darle a César lo que le pertenece. Versículo 18 dice, pues la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Uno no puede parar al obrero, y él está hablando no de animales, sino de aquellos que están gobernando bien y enseñando y predicando la palabra bien. Así que no vayan a mirarme a mí como que yo estoy tratando de quitarles todo a ustedes. Es una regla de la iglesia. Eso tiene que ver con dinero, ser digno en el obrero de su salario. Y aquellos que abren su obra en el Señor merecen su salario. Y esas escrituras, eso es la Biblia. Ahora, en versículo 19, contra un anciano no admitas acusación, sino con dos o tres testigos. No vayan a escucharle acusaciones que vienen a ustedes acerca de un anciano, sino hay testigos, porque eso es contra las escrituras. Uno se va a meter en muchos problemas con el Señor si uno comienza a escucharle a alguien decir algo contra un anciano de la iglesia sin tener testigos ahí. Porque, y eso no son mis palabras, es lo que dice la Biblia. El pecado es la desobediencia hacia el Señor. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos para que los demás también teman. Versículo 20. ¿Eso no es verdad? Sí es verdad, dice el pastor. He visto ciertas caras que parecen que se han entristecido por esas palabras que he dicho. Esa escritura la conozco yo muy bien. A los que persisten en pecar, repréndalos delante de todos. Versículo 21. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos que guardes estas cosas sin perjuicios, no haciendo nada con parcialidad. En otras palabras, el pastor dice, les encargo en frente de los ángeles y todos ahí en la iglesia que no vayan a ser aceptador de personas y no vayan a reprender a una persona más que a otra si están haciendo la misma cosa. Versículo 22 dice, no impongas con ligereza las manos a ninguno, no participes en pecados ajenos, consérvate puro. Nunca seas tan triste, apurado, tienes que mantenerte puro, dice el pastor. El versículo 23 dice, ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Debes no solamente tomar agua, sino un poquito de vino porque te enfermas tanto. ¿Han oído del vino del Espíritu del Señor? El espíritu de la ira del Señor, esto es simbólico aquí. Hay que meterse en el Espíritu, porque el Espíritu Santo echa fuera demonios y también ayuda a sus estómagos. El espíritu está dentro del corazón, junto al estómago. Todo eso es, el estómago es donde debe estar la palabra también. La Biblia aquí dice, los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes de que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubren después. Asimismo se hacen manifiestas las buenas obras, y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Ustedes pueden ver personas que están haciendo lo bueno y personas que están haciendo lo malo. El Señor puede arreglarle el estómago a uno solamente por la oración. Hay personas que están pecando secretamente y va a ser encontrado sus pecados. Y algunos que están haciendo bueno secretamente y también se va a exponer más tarde. Pero hay ciertas personas que no van a, que sus pecados no van a ser revelados hasta más tarde. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes de que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubren después. Así mismo se hacen manifiestas las buenas obras, y las que son de otra manera o no pueden permanecer ocultas. De la misma manera, todos saben lo bueno que hacen algunos cristianos, y sus buenas obras no se van a conocer hasta más tarde, así como las malas obras. Uno, purificándose uno mismo, es un mensaje del pastor ahora, hablando de purificarse uno mismo. Aunque la salvación o la redención de nuestras almas es parte del poder de Dios, después de Juan el apóstol dijo que tenemos que ser como Dios, como Cristo, y verlo como es Él, convirtiéndonos como Él, toma concentración. Uno tiene que cargar una cruz. Así que eso no es una declaración muy fácil, y hay que tomar esto seriamente. Tenemos que querer ser como Él. Hay ciertas personas que oyen estos mensajes y no ni tratan de ser como Dios. El que quiere ser como Cristo se va a purificar, así como purificar para ser puro como Cristo es puro. En el primer Juan, capítulo 3, versículo 3, dice que los que tienen esa esperanza se purifican como Él mismo es purificado. Esa esperanza se refiere a las palabras, hay que ser como Él. Cuando nuestros cuerpos son redimidos, entonces vamos a ser exactamente como Él. Pero nuestros espíritus tienen que ser como el de Él, si queremos que nuestros cuerpos sean redimidos y sean como el de Él. La palabra purificar es diferente al ser limpio. Hay diferencia entre la purificación y el lavar. Ser limpio es estar sin mezcla, pero el purificar se encuentra cuando uno se llena de la palabra, y eso es conformándose a la palabra, no solamente leyendo la palabra, sino conformándose uno mismo con el deseo de ser puro. En Él estaba la luz, y la luz era la vida de los hombres. Él es la palabra. Y Jesús dijo, están limpios a través de mi palabra, limpios, puros. Esto es para que podamos conocernos nosotros mismos y deshacernos de lo que desplace, no complace al Señor. Tenemos que saber cuánto nos hemos conformado hacia el Señor todos los días. Tenemos que cambiarnos y ser cambiados a la semejanza del Señor. Contigo está la fuente del Señor. Y en usted, Cristo, vamos a ver la luz. somos aquellos que tenemos la naturaleza del Señor. Y tenemos la naturaleza del Señor, la simiente que está dentro de nosotros. Y ahora tenemos que conformarnos a su plenitud. Y por eso, por la conciencia que viene de la naturaleza de la vida de Dios, tenemos la conciencia de Dios, estamos conscientes del Señor hablando con nosotros, viviendo en nosotros, y nosotros hablándole a Él y comunicándonos con Él, otra vez, según la conciencia que viene de la naturaleza de la vida de Dios viviendo dentro de nosotros. No solamente debemos tratar con el pecado, sino con todo lo que se trata con nosotros y todo lo que es de nosotros. Cualquier cosa que sea de nosotros, tenemos que tratar con ella. Sabemos que somos débiles aquí o débiles allá. Tenemos que fortalecernos y ser fuertes como Él, porque Él es fuerte. Amén. Y Él tiene poder. Esa es la clase de vida que tenemos aquí dispuesta y lista para recibir, a menos que no, si no pecamos. Tenemos que huir del pecado. Tenemos que tomar un inventario de nosotros diariamente y chequear todo para saber lo que está malo en nosotros, qué es el problema. Por la palabra podemos hacer eso para poder tratar todo lo que no sea la voluntad de Dios. Hay muchas personas que les gusta hacer su propia voluntad. Tienen que cambiar para que puedan hacer la voluntad de Dios. Tenemos que ser como Cristo, y la voluntad de Cristo fue hacer la voluntad del Padre. Este es el significado de purificarse uno mismo, y hay una purificación que es aún más profunda que esta. Un hermano que se ha vuelto aprendido en el Señor habla de la purificación así: hay un peligro en la espiritualidad, y es experimentar la victoria y santificación. Porque hay ciertas personas que pueden experimentar muchas cosas en el Señor, y cuando llegan, pero hay algo que todavía les falta a ellos. Así que experimentan victoria, más que la victoria de ser la victoria de estar separados del mundo y poder cosechar y ganar almas. Porque están trabajando para ganar almas y están haciendo todas estas cosas, y es y poseer dones espirituales y justicia, y después van a poder hacer estas cosas. Así como yo le pedí al Señor que me diera la habilidad de escribir, y me la dio. Y hay otros dones, hablando en lenguas, poner las manos sobre alguien y verlos ser sanados. Y si no, hay algo que está pasando. Y el Señor me muestra a mí por qué no están recuperando. De pronto su fe no es fuerte para creerlo. Y eso está contra el Señor, no creer en Él. También hay dones como parar la lluvia. Yo lo he hecho, eso es un don. Yo nunca he orado menos una vez para que comenzara a llover, porque a mí en realidad no me gusta la lluvia mucho. Pero yo oré una vez que lloviera, y llovió por días después de tanto tiempo que no estaba lloviendo. Y yo lo hice otra vez también, me acaban de decir las hermanas, que estaba yo en la cárcel por la palabra del Señor, y había mucho calor, y yo estaba trabajando en el laundry lavando ropa, y habían muchas personas ahí. Estábamos todos ahí en la cárcel, y estaban las calentadoras puestas, las secadoras estaban puestas, y yo dije: ay, Señor, es que hace tanto calor. Y yo dije: Señor, ay, yo quisiera que estuviera lloviendo. Y cambió todo cambió, y comenzó a llover. Y eso fue por la oración. y había como una colina pequeña por ahí, y yo vi a, yo miré por la ventana y vi que ahí estaba la lluvia corriendo por esa colina, y yo sabía que eso fue el Señor que hizo eso. La purificación más profunda es que aquello que viene de las revelaciones del Señor vienen de Cristo en nosotros. Cuando el espíritu de uno está vivo, el espíritu del Señor habla con uno. Él transmite su espíritu al espíritu de uno. Y si uno tiene una pregunta, uno puede preguntarle al Señor, y el Señor le puede decir a uno directamente. Uno tiene que escudriñar la purificación o cualquier otra cosa que le falta a uno. Y tenemos que depender de las Escrituras para que permanezcan las bendiciones del Señor sobre nosotros. Estamos supuestos de tener un renovamiento todos los días. Uno no puede recibir algo del Señor hoy y permanecer que esté ahí. Uno tiene que leer todos los días. Uno no puede esperar apenas llenar el tanque de gasolina un día y después esperar que uno pueda manejar para siempre con la misma gasolina, porque se va a gastar la gasolina y van a terminar sin nada. Así son ustedes como vehículos. Tienen que comer todos los días, tienen que ser renovados todos los días espiritualmente con la palabra del Señor. Hay un proceso de metabolismo en el crecimiento o desarrollo de la vida. Es el Espíritu del Señor. Asimismo, como tenemos un metabolismo en el cuerpo, tenemos un metabolismo espiritualmente. Eso quiere decir que cualquier cosa que viene de la vida de la resurrección nunca va a ser perdida si continuamos refrescándolo todos los días, y van a crecer, y entonces ese crecimiento no va a dejarlos a ustedes a menos que ustedes paren de refrescarse y sus espíritus y comer todos los días. Si mantenemos nuestro espíritu refrescado todos los días, ahí siempre va a estar. Pero tiene que ser guardado en el renovamiento del Espíritu Santo, y no solamente hay que renovarse uno mismo diariamente y recibir el bautismo todos los días. Hay que buscar por ello todos los días y recibirlo todos los días y ser refrescado uno en el Espíritu. Es la lluvia, el Señor. Pero tiene que ser guardado en el renovamiento del Espíritu Santo, no solamente recordado en la mente. Hay personas que dicen, yo me acuerdo cuando el Señor me habló hace 15 años, fue algo tan sobrenatural. Yo dije, ¿y qué ha pasado desde los 15 años que te habló? A mí el Señor me habla todos los días. Si no están ocupados renovando el espíritu en sus mentes y sus corazones, entonces no van a tener nada fresco. Y espero que este mensaje los levante entonces a aquellos que han sido así. Todo lo que tiene su principio en la resurrección de la vida del Señor no va a ser perdida. Si continúan y siguen adelante haciendo lo que el Señor les dice. Uno tiene que ser regenerados y después uno tiene que continuar aprendiendo y recibiendo el renovamiento diario y la palabra diaria hasta que estén conformados al Señor completamente. Eso permanecerá en nosotros para siempre si lo mantenemos fresco, todo lo que el Señor nos da. Nada tiene que ser perdido. Amén. Va a ser parte de nuestro cuerpo y ser parte de nuestro ser completo. Son refrescos todos los días que recibimos del Señor. Y ese es el llenamiento del Espíritu Santo todos los días, el renovamiento de la mente y del Espíritu Santo todos los días, nuestro espíritu. es renovado con el Espíritu Santo, y sabemos que tenemos la vida de la resurrección porque sentimos la presencia del Señor y Él nos está hablando a nosotros y nosotros le respondemos a Él y hay comunicación entre los dos. Y si no, están jugando un juego. Cuando una cosa se necesita o es requerida, solo necesitamos que venga del Espíritu Santo para que sea fresco y sea nuevo. Si estamos comiendo comidas necesarias para el cuerpo y bebiendo para nuestra vida necesaria, eso no va a hacer nada para nuestros espíritus. Tiene que venir de la resurrección o del Espíritu Santo dentro de uno, o dentro del deseo de uno para ser purificado. Esas palabras no son fácilmente entendidas, pero sí necesitan recibir una respuesta de nosotros. Hermanos y hermanas, si tenemos esa clase de esperanza en Cristo, vamos a decirnos nosotros mismos lo que dijo el apóstol Pablo: todos aquellos que tienen esta esperanza se purifica. Y luego vamos a levantarnos y caminar acerca del brillo del Espíritu Santo. Alabado sea el Señor, es Tony Alamo. Y acabamos de leer el quinto capítulo de 1 Timoteo, una exhortación también después. Y si es la voluntad del Señor, vamos a leer el capítulo 6 mañana. Que Dios los bendiga. Hasta entonces. Amén.